La primera epístola de los Corintios, el capítulo 1. La semana pasada vimos a la introducción para poder tener conocimiento de la ciudad, la cultura, las costumbres y el local de esta ciudad, siendo una ciudad que tenía puertos y había comercio. Entonces había mucha oportunidad para pecado y para la mezcla de muchas razas. Entonces vimos la sabiduría de Dios para allí mismo establecer su iglesia, para poder enviar el mensaje del Señor Jesucristo por todo el mundo y para que esa iglesia sea la luz de toda esa parte allí en Grecia. Entonces ahora, empezando aquí en el capítulo 1, vemos los primeros tres versículos, la salutación de Pablo a los corintios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente vemos que empieza la carta con su nombre, Pablo. El nombre Pablo quiere decir pequeño en el griego. Sabemos que el nombre de Pablo antes de venir a conocer al Señor Jesucristo era Saulo, que quiere decir pedir. Y fue convertido en el libro de los Hechos por el capítulo 9, cuando iba a Damasco para encarcelar a cristianos. Pablo, o antes Saulo, era un fariseo, era hebreo, odiaba a los cristianos. Y entonces Jesucristo vio la oportunidad para usar a este hombre como un vehículo de honor, teniendo la enseñanza griega y hebrea, teniendo su ciudadanismo romano para poder moverse por todo el territorio, y vio aquí Dios la oportunidad, pero no cuando vivió o nació Saulo o Pablo, pero desde el fundamento del mundo la palabra nos dice que nos ha escogido el Señor Jesucristo. Nos ha conocido por nombre. Entonces vemos aquí a este hombre poniendo su nombre primeramente aquí y dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ningún hombre o mujer toma esa oportunidad o privilegio a sí mismo o misma. Pero Dios nos llama. Muchas veces el hombre cree que él mismo puede escoger a Dios, pero la palabra nos dice que Dios nos escoge a nosotros. Ahora, hay verdad que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, o rechazarlo. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, cuando lo estudiamos, que de veras nosotros no escogimos, pero Él nos escogió a nosotros. Si yo tengo la oportunidad de escoger, es simplemente la evidencia que Él me ha escogido a mí. Ahora muchos empiezan a pensar y razonar dentro de sí mismo y su mente, bueno, si Él me escogió a mí y de veras yo no tengo la oportunidad para escoger, entonces yo debo de vivir mi vida como yo quiera, y entonces si Dios me ha llamado, voy a venir. Pero así no trabaja eso, porque la Biblia nos dice que tenemos una responsabilidad y el libre albedrío para escoger cada uno de nosotros. El llamado de Pablo nos lo da en la epístola a los de Gálatas, en el capítulo 1, versículo, empezando en el 11, fue un llamado divino. Y cuando una persona es renacida del Espíritu Santo, es un llamado divino. Ahora, el llamado de Pablo lo podemos dividir en dos. Primeramente, cristiano. Segundamente, apóstol, discípulo. Discípulo quiere decir estudiante, apóstol quiere decir enviado, como embajador o algo así. Pero el llamado a salvación es por Dios, por la persona del Espíritu Santo. Pero aquí el llamado divino para servir a Dios nos lo da aquí en Gálatas, el capítulo 1, versículo 11, nos dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí tenemos otra vez prueba que el Señor Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces vemos aquí el llamado de Pablo, que era divino. El Señor Jesucristo lo llamó. Él no tenía ningún deseo ni ninguna idea lo que Dios iba a hacer en su vida. Y así siempre aparece en la vida del hombre y la mujer. No sabemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si somos cristianos, entonces tenemos la responsabilidad de entregarnos a Dios y orar y estudiar la palabra para ver lo que Él tiene para nuestra vida. Aquí Pablo dice que es llamado. En el primer capítulo aquí de Corintios, el versículo 26, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La cosa fantástica del reino de Dios es que Dios no le importa la calificación del individuo, pero Dios no tiene respeto a la persona como la gente del mundo. Él ve al corazón y no la apariencia de afuera, como nos parecemos, como nos vestimos, ni nada. Pero sabiendo que tenemos un vacío dentro de nosotros y sabiendo que Él es el único que puede satisfacer ese vacío, entonces nos acepta a todos. Según nuestro llamado, nos dice en 2 Timoteo, y nada más apunten eso, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, nos dice que nuestro llamado es con llamamiento santo, según la naturaleza de Dios. Nuestro llamado es santo, apartándonos del pecado, no porque somos perfectos, porque ninguno de nosotros somos, pero sabiendo que el cristiano, cuando es renacido del Espíritu Santo, entonces Dios le da a él una naturaleza divina para poder sobresalir del pecado. No tiene que ser esclavo al pecado ya. En Hebreos, el capítulo 3, versículo 1, nos dice que nuestro llamamiento es celestial. Nuestro llamamiento no es para vivir en este mundo. Vivimos en el mundo, pero no del mundo. Y es algo muy importante que tenemos que distinguir. En 2 Pedro, el capítulo 1, versículo 10, nos dice que debemos de hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces tenemos que estar firmes. Depende de la palabra, lo que nos dice la palabra. Y la naturaleza que nos ha dado. La relación que tiene que ser igual que Dios. Como el Hijo. Como dije aquí, el oficio que se refiere a sí mismo, apóstol, quería decir enviado. Ahora, La referencia aquí es a los apóstoles de la primera iglesia apostólica. El Señor sabemos que tenía más que dos apóstoles. Tenía otros que envió, pero apóstoles habían 12 únicos. Discípulos tenía muchos. En 2 Corintios el capítulo 5, versículo 18, nos dice que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, cada uno de nosotros somos apóstoles enviados para entregar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que el Señor Cristo ha venido para salvar al mundo, para salvar al pecador, que Él es el único que puede redimir y rescatar al hombre perdido. Muchos tratan de decir que aquí Pablo es uno de los 12 apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos da allí el requisito para ser uno de los 12 apóstoles. Déjenme leerlo. El capítulo 1, versículo 21, empezando, y el 22 nos dice esto. ¿Se acuerdan que Judas Iscariote traicionó al Señor y él mismo se tomó su vida? Ahora están aquí en el día de Pentecostés esperando al Espíritu Santo y nada más hay 11 apóstoles y tienen que escoger al último. Y de aquí es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros. Entonces el primer requisito para ser apóstol, uno de los 12, que tenían que estar con el Señor desde que entró y salió. Pablo nunca podía tener ese requisito, porque no vino a conocer al Señor hasta después. Sí vio al Señor Jesucristo, pero él nunca lo conoció desde la entrada y la salida. El 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo soy de la opinión que Pablo no era el último apóstol, pero que Pablo fue un apóstol único. Él se refiere a sí mismo al apóstol a los gentiles. Muchos dicen aquí al individuo que Matías, que escogieron, que él no fue el último apóstol. Yo soy de la opinión que sí es. Y yo creo que Pablo es un apóstol totalmente diferente, único, el apóstol a los gentiles. Ahora, si está de acuerdo conmigo, está bien, si no, no importa. Pero es una cosa que doy aquí, el versículo 21-22, Pablo nunca podía confirmar lo que es el requisito de aquí, porque nunca estuvo desde el bautismo hasta cuando se fue el Señor Jesucristo. Entonces, yo veo a Pablo con un llamado único, como él se refiere muchas veces. Ahora, observen allí que dice que es apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo muy importante en la vida del creyente. Y sabemos que ningún individuo puede ser renacido el Espíritu Santo por la voluntad de carne o humana, como nos dice el primer capítulo de San Juan, el versículo 13, pero por la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene hacia el hombre y empieza a ministrar a su corazón y lo acerca al Padre y revela al Hijo por medio del Espíritu Santo, y entonces lo hace conocer que está separado de Dios y que es pecaminoso y necesita perdón y salvación. Ahora nos identifica aquí con otro individuo que se llama el hermano Sóstenes. Es creído que este individuo es el mismo Sóstenes, el principal de la sinagoga, quien fue golpeado antes de Galión en los Hechos, el capítulo 18, antes del tribunal, cuando acusó a Pablo, ahí estando en Corinto, estableciendo la iglesia, y cuando Galión no quiso hacer caso a la acusación porque era según su religión, no quiso irse de allí y todos empezaron a golpearle. Es creído que este hombre es el mismo. No hay ningún modo que podemos confirmar con seguridad que es, pero creemos que es el mismo. Teniendo un impacto tremendo aquí a la iglesia de Corinto, porque este mismo fue el que no quiso tener nada que ver con el Evangelio y por la gracia de Dios vino a conocer a Cristo y ahora lo vemos como compañero de Pablo. Y ahora Pablo está escribiendo a esta iglesia que está tan contaminada con los pecados carnales y sabiendo que ese hombre se opuso a un tiempo, ahora está ahí como compañero de Pablo. Y él mismo fuera testigo para su propia pena de esta iglesia. El versículo 2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La palabra iglesia en el griego quiere decir los llamados, los que son llamados afuera o apartados del mundo. Cuando una persona oye la palabra iglesia, luego en su mente cree que es un edificio y nos hincamos y nos persignamos y hacemos cosas. Pero la iglesia se refiere al creyente, al que es renacido el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, no el edificio. Entonces son los que Dios ha tocado su corazón y los ha llamado a apartarse de la religión, del mundo, del pecado, para venir a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Ahora nos dice ahí la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Santificados es la misma raíz de la palabra del griego, santo, bendito, santificado, santificación, es la palabra agiizo, apartado. Llamados a ser santos. Ahora, luego empezamos a imaginarnos un santito que está ahí en un altar de piedra o de madera. Tal no es el significado aquí. El santo es el que es renacido el Espíritu Santo, no el que está muerto y declarado santo. La Iglesia Católica ha hecho un error bien grande en esto y tenemos que declararlo. El santo es el que es renacido el Espíritu Santo. Si lee por medio del Nuevo Testamento, en cuanto lee las epístolas, empezando en muchas de ellas, Pablo o Timoteo o Pedro, se refiere a los santos en Colosenses, los santos en Efesios, los santos en Roma, tal y tal y tal. Entonces, los santos son los que son renacidos el Espíritu Santo. Yo soy santo, usted es santo. Ahora, cuando Dios se refiere a nosotros a santos, está bien. Pero si usted se empieza a referir a Santo Tomás o algo, entonces voy a creer que le falta una tuerca o algo. Pero somos santos, porque tenemos relación con el Hijo Cristo Jesús. No porque somos perfectos, pero porque tenemos esa posición por fe en el Señor Jesucristo. Y nos dice allí que no solamente en Corinto, pero en cualquier lugar, quien invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces aquí vemos que el lugar no es localizado simplemente a Corinto, pero en cualquier otra parte del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no es simplemente aquí en Alhambra, o en West Covina, o en Long Beach, pero la iglesia del Señor Jesucristo es mundial. Todo quien invoca el nombre del Señor Jesucristo y su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, dándole esa naturaleza divina, sobrenatural, para poder romper el dominio del pecado, para poder sobrevivir de las maneras naturales dentro de nuestra carne. Y nos dice allí que no solamente es Señor de ellos, pero de nosotros. Entonces aquí nos identifica con tener algo en acuerdo con cada uno de nosotros. Tenemos el mismo Señor, el mismo Dios. Seamos americanos, seamos mexicanos, seamos blancos, seamos negros, seamos amarillos, no importa. Seamos pobres, seamos ricos, no importa. Tenemos el mismo Señor y el mismo Dios. Ahora en el versículo 4, perdón, ahí en el versículo 3 dice gracia. La palabra gracia es la salutación griega. Pero no simplemente es una salutación en el griego, pero aquí se refiere al beneficio del creyente que tiene porque es renacido el Espíritu Santo, que es visto por el Padre, justificado en la obra del Hijo Cristo Jesús, y tiene el beneficio de la gracia de Dios sobre su vida. Tanto como dice ahí paz, esta salutación es tanto salutación como el despedido en el hebreo. La paz que se refiere aquí, ahora cada uno de nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no la merecemos. Tanto la paz aquí primeramente puede ser por la obra del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, hizo paz entre Dios el Padre y nosotros. Pero esa paz no puede ser confirmada si yo no lo acepto y yo no acepto al Señor Jesucristo. En el Epístola de los Romanos, el capítulo 5, versículo 1, nos dice que somos justificados por el Señor Jesucristo y ha hecho paz entre Dios el Padre y nosotros. Pero la referencia aquí a paz es otra vez el beneficio del que es ya renacido, no el que no conoce a Dios. Pero el que ya conoce a Dios, entonces tiene paz en su vida. En la epístola a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 7, nos dice esta paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabiendo que Dios me ha salvado y Él está conmigo y nunca me va a dejar, pase lo que pase en mi vida, yo tengo que confiar en Dios y su palabra. Entonces entiendo la importancia del estudio de la palabra, la importancia de reunirme con creyentes, la importancia de orar y comunicar con el Hijo. Entonces veo aquí la paz que Dios que ha dado a mí. No importa lo que pase en mi vida. Me dice que la paz del Padre me puede consolar y confortar. Ahora en el versículo 4, empieza aquí a dar acción de gracias por los dones espirituales que Dios les ha dado a ellos. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento están escondidas en Cristo Jesús. Entonces sabemos que el cristiano, todo lo que tiene él, todo lo que Dios hace por medio de él, es simplemente Dios quien obra por medio del creyente. No podemos jactarnos de nada ni gloriar en nosotros, pero es la gracia de Dios que está sobre nuestra vida. Nos dice allí que Dios les ha bendecido a ellos en todo don, enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El versículo 6 nos da esa evidencia y nos dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí la referencia es a los dones espirituales, cuales la iglesia de Corintio estaba manifestando. Pablo va a dirigirse directamente a ellos en el capítulo 12, 13 y 14 de esta epístola. Habían sido bendecidos en todo don, pero estaban ejerciendo los dones del Espíritu Santo en tal manera que estaban atrayendo atención a ellos mismos. Y estaban hablando en lenguas cuando se reunían en la iglesia sin tener orden. Estaban tratando de jactarse en lo que Dios les había dado. Y entonces Pablo está escribiendo esta epístola, uno de los propósitos para poner orden en la iglesia, para enseñar cómo se deben de ejercer esos dones espirituales. Ahora, la evidencia aquí en el versículo 6 es tanto de calidad como de cantidad que Dios les había dado. Segundamente, la evidencia era interna por el cambio de vida, por el Espíritu Santo, tanto como externo por la manifestación de los dones espirituales. En el versículo 7 dice que de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia espera la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos muchas promesas en la palabra. La palabra aquí, manifestación en el griego, quiere decir anticipación intensa. Es como si tengo algo que tiene una cubierta sobre él. Es como si un pintor pinta una fotografía, algo así. Y entonces le pone una sábana sobre ella. Y entonces declara que en tal día de tal mes invita a todos para venir para que vean por la primera vez esa pintura. Y todos están ahí sentados intensamente, quieren saber y ver esa pintura. Y llega el segundo cuando toma esa sábana y la quita de esa pintura. Y entonces todo ojo se fija sobre ella. Esta es la descripción que se refiere al Señor Jesucristo. La iglesia está intensamente esperando el regreso del Señor Jesucristo para su iglesia. Ahora, el propósito de la iglesia aquí en este mundo es para entregar las buenas nuevas y anunciar que el Señor Jesucristo va a regresar. Pero al mismo tiempo la iglesia empieza a hacer esa luz, no por nada más esperar, pero por predicar. Pero el deseo de la iglesia siempre es la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Déjeme darle unas escrituras cuales se refieren a la segunda venida del Señor Jesucristo para la iglesia. No la segunda venida físicamente a la tierra, porque cuando regresa el Señor Jesucristo la segunda vez, físicamente, es para juzgar la tierra. Cuando el Señor Jesucristo regresa para la iglesia, es para que nosotros seamos arrebatados y vayamos con Él ante el tribunal de Cristo Jesús. Se refiere al rapto de la iglesia. Ahora, en la epístola a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 20 a 21, dice allí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A qué estamos esperando? Para ser arrebatados, cambiados. De tal manera que nuestra semejanza sea igual como la del Señor Jesucristo. En la epístola de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 a 15 dice esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fantástico. ¿Palabra de quién? Palabra del Señor. Esta no es la opinión de Pablo. Dice que estas nuevas son por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Observen el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es la esperanza de la iglesia? Que el Señor Jesucristo va a regresar y nos va a arrebatar y quitar de este mundo antes de esos 7 años de tribulación. Cuando el anticristo va a venir y se va a hacer Dios de este mundo físicamente. Ahorita Satanás es espiritualmente, en actualidad. También en 1 Tesalonicenses, 2 de la Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El día cuando nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo. El Señor no nos ha apuntado a nosotros para la ira de Dios. La palabra nos enseña que el que ha creído en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Y sus pecados han sido perdonados. También a Tito le dice, el segundo capítulo de Tito, versículo 3 nos dice esto: Las ancianas asimismo sean reverentes a su porte, no culminan, perdí el lugar aquí, ya se me fue. Bueno, suficiente con las que di. Hay mucho más de ellas en la segunda venida del Señor Jesucristo para la iglesia. Puse el apunte más aquí. Pero la iglesia está esperando que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y nos va a arrebatar. Cuando lean el libro de Apocalipsis, no hagan el error o cometan el error de poner la iglesia después del capítulo 6 de Apocalipsis. El primer capítulo de Apocalipsis nos da las cosas que vio Juan y nos describe allí a nuestro Señor Jesucristo. En ese primer capítulo nos da la división del libro de Apocalipsis en 3 partes. Las cosas que vio el primer capítulo, las cosas que estaban pasando el segundo y tercer capítulo, cuando se describe y se dirige a las iglesias. El capítulo 4, versículo 1, vemos ya la iglesia en los cielos, antes del trono de Dios. En el capítulo 5 vemos a la iglesia y se describe allí que los individuos que están allí glorificando a Dios y cantando es de gente, de nación, de lengua y de toda cultura. Eso solamente se puede referir a la iglesia, no es a Israel. Empezando el capítulo 6, vemos la ira de Dios dirigida directamente del trono de Dios hacia esta tierra. Nunca se refiere a la iglesia hasta el capítulo 19, versículo 15, cuando vemos a la iglesia regresando con el Señor Jesucristo. Si usted identifica a la iglesia entre el capítulo 6 y el 19, antes del versículo 15, y refiere a la iglesia a la mujer que da parto a un niño, entonces va a poner usted a la iglesia en el medio de la tribulación, y es un gran error. La referencia a esa mujer es a Israel. Israel dio luz al Mesías, no la iglesia. La iglesia es referida a una virgen. Y si usted insiste que esa mujer se refiere a la iglesia, entonces tiene un problema más grande, porque tiene una virgen quien está embarazada. Es imposible. Entonces vemos aquí la esperanza del Señor para nosotros. La esperanza de la iglesia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice que el Señor nos va a confirmar hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La epístola de Filipenses, el primer capítulo, versículo 6, dice que el que ha empezado este trabajo en mí, o esta obra espiritual, también la va a acabar, la va a terminar. Es Dios quien mora dentro de mí. Es Dios quien dirige mi vida. Yo tengo mi responsabilidad para entregarme a Dios. Y cualquier tiempo yo puedo decir, Señor, no quiero obedecerte. Y tengo que entender que es una responsabilidad bien grande. Y que no soy mío mismo, pero Dios me ha comprado con su preciosa sangre derramada por mí. Ahora dice allí que vamos a ser presentados irreprensibles. En la epístola de San Judas, el primer versículo y el 24 versículo, nos dice que el Señor no simplemente nos va a preservar, pero que nos puede presentar sin mancha, limpios, porque somos justificados en el nombre de Cristo Jesús. No porque somos perfectos, pero porque hemos creído en el sacrificio, cual se refiere 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, la propiciación de nuestros pecados para nuestros pecados, pero no simplemente para nosotros, pero la propiciación para todo el mundo. La palabra propiciación es una palabra que se refiere al sacrificio hebreico. Era cuando el sumo sacerdote ofrecía la ofrenda cual tomaba el lugar del hombre y el cordero moría en vez del hombre y traía un cordero y el hombre imponía sus manos sobre la cabeza de ese cordero. Y entonces en esa dirección, en esa acción, el pecado del hombre era transmitido al animal. Un animal sin mancha, presentado antes de Dios. Mi pecado era transmitido al cordero. El cordero era desgollado. El cordero estaba muriendo por mi pecado. Su sangre era puesta en los cuernos del altar. Era tomado ese cordero y era puesto allí en el altar de bronce. Un holocausto completamente a Dios, consumido completamente de pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es ese sacrificio único, último. El libro de Hebreos nos dice, más perfecto. Una vez por toda eternidad. El hombre es perdonado por ningún sacrificio de animal. Juan el Bautista dijo, vean el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre por todo el mundo, el que nos rescató, el que tuvo poder para romper esa esclavitud a pecado y a muerte, porque nos amó tanto, nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, que Dios amó. La palabra es agape. Amó de tal modo que dio. Es la mejor definición de la palabra amor que puede tener el hombre. Dio. Dios amó tanto que dio. El amor siempre da. No porque requiere algo, pero porque quiere dar. Algo muy importante. Y nos dice allí que fiel es Dios en el versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Cristo nuestro Señor. El Señor Jesucristo no ha llamado a una comunión. La palabra comunión es muy interesante en el griego. Se refiere a ser uno con Dios. No hay palabra en inglés o en español la de verdad para traducirla exactamente. Pero es cuando una persona es uno con otra completamente. La mejor referencia o ilustración que podemos dar o ejemplo es cuando un hombre se une con una mujer en el matrimonio. Dos personas tomando ese don de Dios para el hombre y la mujer, siendo dos, se convierten a ser uno, una carne, juntamente, dos cuerpos. Pero son uno en deseo, en pensamiento, en propósito. Están en acuerdo. Entonces, el Señor me ha llamado a la comunión con su Hijo, Cristo Jesús. Cuando el Señor Cristo Jesús caminó sobre esa tierra, enseñó una cosa, que era uno con el Padre. Dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, pero para hacer la voluntad de mi Padre. Yo no me glorio en mí mismo, pero en la obra del Padre. Y cada noche se desvelaba, iba hacia el monte o el desierto para orar al Padre. Se levantaba en la madrugada, temprano. Iba a orar con el Padre. Para hacer la voluntad del Padre, porque lo llamó a una comunión. El Hijo Cristo Jesús siempre tuvo esa comunión con el Padre de toda eternidad. Y entonces se desvistió de toda su gloria y majestad. Y tomó un cuerpo humano. Y se manifestó la palabra de Dios en carne. Y estando en carne, continuó esa comunión con el Padre. El ejemplo que cada uno de nosotros podemos mantener, esa comunión preciosa, divina, de tal privilegio que Dios nos da a nosotros. Pero tiene que ser por medio y a través del Hijo Cristo Jesús. Siendo uno con Él. Yo no voy a entrar al cielo porque vengo a la iglesia de Calvario. Yo no voy a entrar al cielo porque soy católico, o presbiteriano, o bautista. Yo voy a entrar al cielo cuando me muera o cuando regrese el Señor Jesucristo por mí, porque yo he renunciado mi vida, estando en acuerdo con Dios, que estoy separado de Él por pecado. Y reconociendo eso, clamo al Señor Jesucristo que me limpie, me perdone y que me haga criatura nueva y que tome mi vida y que la controle. Es el único modo que el hombre puede entrar al reino de Dios. Aparte de eso, es imposible. María no puede hacer nada. Los santos, nada. Una medalla, nada. Solo el Hijo, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nadie puede gloriar en sí mismo. Solo en el Hijo, Cristo Jesús. Ahora en el versículo 10, Pablo se refiere aquí al primer de los problemas que existen dentro de esta iglesia. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Había muchas divisiones en esta iglesia. Y como vamos a ver, estaban exaltando al hombre, poniendo al hombre antes de Dios, haciendo divisiones, facciones dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Algunos diciendo: yo soy de Pablo, otros diciendo: yo soy de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Y Pablo le dice: ¿está Cristo dividido? Es un cuerpo, completamente. El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, Cloé era una mujer ya anciana. Quizás vivía allí en Corinto. Y envió a Pablo para hacerle conocer de los problemas que habían allí en la iglesia. Divisiones y contiendas, dividiendo el cuerpo de Cristo en facciones, tanto como alegando y habiendo disputa entre uno y otro. Tomando al hermano y no pudiendo estar de la misma idea o misma mente, o pudiendo arreglar o remediar cualquier problema, llevando a un hermano cristiano al tribunal mundano y demandándolo. Se refiere a esto luego en el capítulo 8. Problemas matrimoniales que no podían estar en acuerdo. Ahora, esta señora no era la única que había enviado a Pablo de los problemas que existían aquí. Pero en el capítulo 5, el versículo 9, dice allí Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, podemos ver por esa referencia que Pablo ya había escrito antes de esta carta una vez. Entonces, de veras, esta carta, esta epístola, no es la primera de Corintios, pero la segunda de Corintios. No tenemos la primera carta. Pero que sea esta la primera, segunda, tercera, cuarta, no importa. Pero nos dice aquí que escribió antes de esa epístola ya. Ya existían problemas carnales en esta iglesia. Tanto como el capítulo 16, versículo 17, nos dice ahí que había tres individuos que vinieron a Pablo y tanto le dijeron a él también de más información de los problemas que existían. El problema era tan serio que Pablo en el capítulo 4, versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi prodecer en Cristo, de la manera que enseñó, que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo ni se esperó para escribir esta epístola, pero envió a Timoteo para ir y para exhortarlos. Tan serio estaba este problema. Entonces vemos que muchos de estos problemas existen hoy mismo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y la razón es porque la gente está carnal, es carnal. No quieren sujetarse ni someterse al dominio de la palabra y el Espíritu Santo, pero quieren obrar dentro de la iglesia por sus propias fuerzas, por su propio razonamiento, en vez de estar según lo que la palabra dice, en orden y según la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, Pablo ha dicho unas cosas muy importantes aquí acerca del bautismo. Hay muchas personas que dicen que el cristiano tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. Ahora, vemos durante el ministerio del Señor Jesucristo que el bautismo por agua y en agua era practicado. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 2, nos dice allí que Cristo Jesús nunca bautizó a ninguno en agua, pero sus discípulos bautizaban. Pablo dice aquí ahora, Dios no me ha enviado para bautizar, sino para predicar. Si es necesario que un hombre o una mujer tenga el bautismo de agua para entrar al reino de Dios, entonces Pablo aquí está blasfemiando. Ahora, no quiero que me malentiendan. Yo creo que cada cristiano que es renacido del Espíritu Santo va a desear ser bautizado en agua. La palabra bautismo quiere decir sumergido completamente, no. Nada más echar unas gotitas, pero sumergido completamente. Pero hay que suponer que un individuo reciba al Señor después del mensaje hoy. Si ese individuo saliera de aquí y sería atropellado por un carro y se moría, ¿a dónde va a ir? ¿Al infierno o al cielo? Si ha aceptado al Señor Jesucristo y no ha sido bautizado en agua, va al cielo. Porque en Colosenses, el capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo nos dice que somos completos en el Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que todo cristiano debe de ser bautizado en agua por medio de obediencia. Es un mando de obediencia. Pero el agua no perdona ningún pecado, como la Iglesia Católica dice. Por eso no bautizamos a ningún infante. Porque el individuo tiene que arrepentirse antes de ser bautizado. Ahora, no hay ninguna criatura bajo la edad de 6, 5, 7 que pueda arrepentirse. No saben de qué se están arrepintiendo. Entonces, primeramente tiene que arrepentirse uno, luego bautizarse. El bautismo de agua es nada más un testimonio externo, públicamente, declarando lo que ya ha pasado dentro de mi corazón, personalmente y espiritualmente. Esa agua, nos dice Pedro en la primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 19 al 21, que no nos limpia de ningún pecado, pero simplemente es nada más una obediencia a nuestra conciencia. La agua no perdona ningún pecado, pero simplemente nada más una confesión pública. Nos dice la epístola de Romanos, el capítulo 6, versículo 3 hasta el 4, que simbólicamente cuando el hombre baja y es sumergido en agua, es una representación de que yo soy muerto con Cristo y resucitado vivo en esa nueva vida que me ha dado. Cuidado con los que les digan a ustedes que si usted no es bautizado en agua, no es renacido el Espíritu Santo. Eso no es doctrina. Es doctrina del hombre, pero no de Cristo. Muy importante declararlo. Y siempre toman las escrituras en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, del versículo 5, donde dice el Señor Jesucristo por su propia boca: Nicodemo, tienes que ser renacido de agua y del Espíritu Santo. Y dicen, ahí está, de agua. Pero sabiendo que las escrituras no se contradicen, la agua representa y es simbólicamente por toda la palabra, y la Biblia representa la palabra que nos limpia. Entonces, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, Nicodemo, tienes que ser renacido de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si uno renacido del Espíritu Santo, va a ser según la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre confirma la palabra. Y si uno es renacido de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo confirma, y si es renacido el Espíritu Santo, va a ser de acuerdo con la palabra. La palabra y el Espíritu Santo nunca se oponen uno al otro. Muy importante declarar eso. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesucristo dijo, son limpios por medio de las palabras que les he dicho a ustedes. En Efesios 5, 26 dice que va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, por medio de agua, que es la palabra. Muy importante. Entonces tenemos que reconocer que somos renacidos por el Espíritu Santo y la palabra, no por agua. Ahora, todo cristiano debe de ser bautizado, pero no lo salva. Importante de distinguir eso. Si no, es doctrina humana. Vamos a tener que parar. No vamos a poder seguir. Terminamos el capítulo la próxima semana. Gloria a Dios. Hay que orar.